Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Karina Gálvez, Juan Carlos Fernández, Javier Valdés son algunos de los miembros de la revista Convivencia allá en Pinar del Río. Y cito estos nombres porque en las últimas horas o en los últimos días han estado bajo la lupa, ¿no? Bajo la represión gubernamental. Fueron citados por el Departamento de la Seguridad del Estado en Pinar del Río. ¿Y qué ha pasado? Bueno, está con nosotros Dagoberto Valdés Hernández desde Pinar del Río, el editor de esta revista Convivencia, para conocer mucho más de lo que está sucediendo con ellos allá.
Claro que sí, Dagoberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Te pedimos que nos pongas en contexto qué está pasando alrededor de los miembros de Convivencia, que llega incluso a miembros directos de tu familia.
Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero en primer lugar decir que no se trata de un asunto familiar, aunque tengo una gran familia que se llama Convivencia y de eso sí se trata. En primer lugar quiero decir, son solo tres puntos y una anécdota. Lo primero que quisiera decir es que hace un año ha venido desarrollándose una campaña represiva y de hostigamiento permanente contra la revista Convivencia. Esto prácticamente se convierte en una cita o una amenaza semanal para distintos miembros del consejo de redacción y para incluso personas que están colaborando con artículos que asisten a nuestras tertulias. En los últimos 4 meses, esto ha sido verdaderamente más recio y más continuado, especialmente en esta semana, que en el día de ayer y antier se estaba desarrollando el diálogo político de cooperación con la Unión Europea y el gobierno cubano, y por otra parte está ocurriendo esto. ¿En qué consiste concretamente? Bueno, en 2 puntos fundamentales. El primero, la violación de las propias leyes del gobierno cubano por funcionarios y oficiales de la seguridad del Estado. Estas leyes son, en primer lugar, la ley de inmigración, porque los 8 miembros de Convivencia que han viajado al exterior han sido o previa o posteriormente interrogados sobre el contenido de su viaje, sobre con quienes se han entrevistado, y la violación de las leyes aduaneras vigentes en Cuba, porque le han confiscado la laptop, la computadora de trabajo que han sacado de Cuba y al regreso se la han confiscado junto con memorias, cámaras fotográficas, tablets, etcétera, argumentando que esto va contra la moral y las buenas costumbres. El segundo punto que está ocurriendo con mucha frecuencia es querer criminalizar y convertir en delitos comunes y tratarlos como delincuentes. Esto ha ocurrido especialmente con Karina Gálvez, Juan Carlos Fernández y Javier Valdés, mi hijo, en el día de ayer, porque le han tomado, sin previa orden judicial, pruebas de ADN, de olores en la parte pélvica de estas personas y las huellas digitales de todos los dedos de la mano, como si fueran criminales comunes. Yo quiero alertar sobre esto, porque ya tenemos el caso de otros intelectuales, otros pensadores, que se le ha buscado un pretexto de delitos comunes. En fin de cuentas, lo que hay, y con esto termino, es que Convivencia pasa de 7 millones de visitantes al año, que hemos editado el primer libro de texto después de la revolución con pensamiento independiente de ética y cívica para la educación de los ciudadanos, y que en fin de cuentas pienso que cuando un gobierno trata a los formadores de conciencia cívica, a los que cultivan virtudes y valores, a los que defienden la verdad, como malhechores o como delincuentes comunes, algo muy malo está ocurriendo para el futuro de este país. Y esto lo resumo en la anécdota que les anunciaba. Uh-huh. Ayer, en la estación de la policía de aquí de Ciudad de Río, se me acercó una señora, amiga, conocida, afrodescendiente, que me dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y le conté, y me dice, ¡ay! ¿Qué está pasando? Esta película está al revés. Porque cuando tratan a las personas decentes como delincuentes y le cogen huellas digitales y olores y ADN, mientras los verdaderos bandidos y malhechores están sueltos en la calle, esta película está al revés. Y con eso termino. Muchísimas increíble. Gracias.
No, está bien, Dagoberto. No, vamos a seguir conversando contigo unos minutos. Increíble lo de esta señora. ¿Qué gran razón tiene? Yo creo que eso ha sido una de las constantes también del gobierno cubano durante estos 55 años. Tratar de criminalizar a las personas con ideas. Ha llevado a la cárcel a personas por oponerse ideológicamente al gobierno y muchos delincuentes han seguido en la calle porque dicen que son revolucionarios. Eso ha sido una permanente de este gobierno.
Quiero ratificar eso porque el oficial mayor de la Seguridad del Estado que ha entrevistado, interrogado y amenazado a Karina Gálvez le dijo claramente en la última entrevista que a ellos no le preocupaban esos grupúsculos que andaban poniendo carteles o lo que sea, porque no tenían pensamiento, no tenían columna vertebral, abandonar el país y conseguir una visa. Pero que con nosotros se trataba de personas que teníamos un proyecto, que pensábamos para el futuro de Cuba, y que eso era verdaderamente lo que le preocupaba, así textualmente.
Te iba a preguntar, el señalamiento que hacen,
¿no?
Claro, el señalamiento que hacen de convivencia es para no mencionar tu nombre directamente, pero en realidad todo esto tiene que ver con Dagoberto Valdés.
Hombre, este mismo señor, el mayor labrador, Osvaldo Labrador, le ha dicho a algunos de nosotros que, bueno, ya le llegará el momento a Dagoberto, estamos esperando la orden del más alto nivel. Pero también, en un papel que tenía en la mano, decía desestabilizar al líder del proyecto para que se lance a la acción. No sé a qué acción se refiere, pero eso estaba escrito en un papel que estaba sobre la mesa.
Quizás la acción ellos pueden ser desde que salgas a protestar a la calle hasta que te declares en huelga de hambre. Yo creo que ese tipo de acción sería muy conveniente para ellos, ¿no?
Exactamente, pero lo que pasa es que la acción que nosotros estamos haciendo se la dijo Juan Carlos Fernández a ese mismo oficial después de cogerme las huellas digitales y los olores. Le dijo, mire, dentro de muy poco ustedes ya no estarán ahí. Tengan la plena seguridad de que si en nuestras manos está hacer algo bueno por ustedes, ustedes siempre podrán contar con el perdón y con la reconciliación y con la mano franca de nosotros que somos personas decentes y no guardamos ningún odio ni ningún rencor en nuestro corazón. Esto es nuestra acción y esto es lo que sembramos en el pueblo cubano para el futuro.
Dagoberto,
somos tratados como delincuentes. Esto es increíble, ¿no?
Hay un punto, y más allá de hablar de la policía política y cómo tratan de desestabilizarlos a ustedes, me gustaría hablar un poco también de la revista. Le pasaste por arriba, solamente lo mencionaste. Que la revista, ¿cuántas millones de personas han entrado a leer Convivencia en este año?
Año. Bueno, 7 millones de visitantes en 82 países. 7 millones de visitantes en 82 países, pero no es eso, es que más de 35 medios de comunicación masivos han reproducido los editoriales, los videos y algunos artículos de pensamientos de la revista. Pero además tenemos en este año, precisamente a partir de febrero, que se presentó la Ermita de la Caridad y también ahora en Cuba, el primer, y esto es muy importante para nosotros, esta es nuestra acción, que lo tengan presente, la formación ética y cívica. Y no había un solo libro en Cuba del año 54 que no fuera ideologizado. Y hemos reunido estos 14 cursos que veníamos dando hace 20 años en el Centro de Formación en Vitral, y los hemos actualizado y hemos publicado el primer libro de texto de educación ética y cívica desde el año 54, después del triunfo de la revolución. Y esto lo estamos impartiendo a las personas indistinto de filosofía. Y tercero, que es otro programa de la revista, es Tejedores de Convivencia. Es decir, hemos estado buscando consensos, puntos comunes entre los distintos grupos de la sociedad civil cubana y hemos restado protagonismo a nuestro propio proyecto para darle voz, espacio y protagonismo a los demás proyectos, a esos que ellos llaman grupúsculos. Y estamos trabajando para que haya consensos en el futuro de Cuba, y eso me parece que es nuestra acción y es lo más importante de nuestra acción.
Claro que sí. Bueno, saludos a ti, Dagoberto Valdés, solidarios con los miembros de la revista Convivencia, y felicitaciones, y desde aquí, bueno, pues, sigan adelante.
Claro que sí. Dos notas antes de concluir con Dagoberto, solamente el editorial más reciente de la revista, y los dejo ahí para que la busquen, cómo buscar la unidad en la diversidad de la sociedad civil cubana. Es una pregunta que se hacen. Este es el último o el más reciente de los editoriales. Esto es una nota. Y la segunda nota, mencionar también al diario digital 14 y medio que dirige Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, por haber permanecido, con artículos permanentes, constantes, sobre la represión contra los miembros de Convivencia. Creo que esto es la colaboración interna entre dos medios que son competencia desde el punto de vista de lectura, pero se unen ante la represión del gobierno cubano. Así que con estas dos notas quería despedir a Dagoberto Valdés.
Muchísimas gracias, Dagoberto Valdés, desde Pinar del Río. Después de la pausa, volvemos con más.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, usted menciona la palabra regreso.
Sí, señor.
Está de regreso acá en Estados Unidos y está de regreso acá en nuestros estudios el señor Guillermo Martínez, y creo que anda de regreso también por Estados Unidos, por Miami, para ser preciso, nuestro también amigo Luis Pavón Roca.
Sí, señor, aunque lo tenemos línea telefónica, y le damos la bienvenida. Pavón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Saludos. Estoy aquí en Bayside viendo la bella bahía de Downtown Miami.
Pues qué bonito. Bayside en el centro de la ciudad de Miami. Y bueno, decirle nada más como nota curiosa, más de 11, entre 11 y 14 millones de turistas todos los años visitan ese pedacito de Bayside. Increíble.
Muy bien, acá tenemos a un brasileño.
Dicho de Ipanema.
La tanga muy chica.
Bueno, donde no está chica la tanga, amigo mío, es en el Medio Oriente, es la situación de Ucrania. En el mundo la tanga no está chica, de veras que sí. Y en medio de todo esto, Estados Unidos, que muchos dicen que es el policía del mundo, pero es que todo repercute directamente en esta nación. Y creo que vamos a comenzar por las declaraciones del presidente Barack Obama, las últimas declaraciones con respecto a esta situación, ¿no? Sobre todo allá por Siria.
¿Qué dijo Obama?
Bueno, pues nada, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que no habrá ataques aéreos inmediatos en Siria y explicó que Washington aún estaba diseñando una estrategia para el conflicto en ese país. Aún no tenemos una estrategia, dijo el presidente, antes de reunirse con asesores de seguridad en la Casa Blanca para planificar una respuesta al Estado Islámico, o sea, el ISIS, en Siria. He visto en reportes de prensa elementos que indican que algunos están yendo un poco más lejos de donde estamos nosotros en este momento, dijo el presidente, pero lo que se le critica, o por lo menos lo que se menciona, es que no hay aún una estrategia diseñada.
Guillermo.
Bueno, él sí tiene una estrategia. El problema es que lo que dijo y en la forma que lo dijo y con el traje que lo dijo, lo que proyecta es debilidad, y los Estados Unidos puede proyectar cualquier cosa menos debilidad en el mundo. Hay una cosa interesante. David Cameron, el primer ministro británico, hoy elevó el grado de peligrosidad al segundo grado más de emergencia mayor debido a la presencia de más de 500 ciudadanos británicos entre las fuerzas de ISIS. Los Estados Unidos tiene más de 100 estas personas tienen pasaporte y al menos que se sepa, que los británicos sepan quiénes son todos esos 500 o Estados Unidos sepa quiénes son todos esos 100 o cuántos sean, esa gente son un peligro. Mira, es muy sencillo. La gente no tiene que volar a Siria para entonces entrar. No, tú te montas en un botecito de Grecia o de Turquía y das la vuelta en el Mediterráneo y caes en Siria y tu pasaporte no dice nada. Es un peligro muy, muy serio.
Sí, señor. La situación tensa. Luis Pavón Roca.
Mira, en política, más que la sustancia es la percepción.
Claro.
Y en momentos de crisis, lo que busca el pueblo y lo que busca en términos de política global, ¿no?, en el mundo, pues es el liderato. A mí me dejó totalmente decepcionado y confundido el que un presidente de los Estados Unidos diga que no tiene una estrategia. Porque entonces, pues, lo que había una serie mexicana de Chapulín Colorado, y ¿quién nos salvará ahora? O sea, ¿cómo es posible que el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, por no decir que la más poderosa, ¿verdad? De verdad, o sea, es que desde el punto de vista de análisis político uno se tiene que quedar confundido, porque es regla 101. Usted, aunque no tenga la estrategia, usted dice que la tiene y que no la entiende. Mire, es tan compleja mi estrategia que usted no la va a entender, así que confíe en mí. Y perdóname, Guillermo, y esto a 3 o 4 meses de unas elecciones, esto lo han capitalizado los republicanos aquí, diciendo, pero señores, ¿quién nos dice eso? Porque no hay estrategia. Pues mire, busque una.
Pavón, disculpa, pero hay otra cosa. Cuando yo veo una noticia y una crítica del presidente en la cadena Fox, que es una cadena típicamente conservadora y de derecha, yo no le hago mucho caso. Pero cuando veo la crítica que tú estás haciendo en primera página del Washington Post, en el New York Times, en CNN, a Wolf Blitzer, ayer, cuando terminó la conferencia de prensa del presidente Obama, le salía espuma por la boca diciendo, pero ¿cómo es posible? Y entonces salieron corriendo el vocero de la Casa Blanca, el vocero del Departamento de Estado, a decir, no, el presidente no dijo eso. Lo que el presidente respondió fue una pregunta específica. Y la pregunta específica, oye, es peor parecerlo que serlo.
De todas maneras, perdóneme, solamente quiero hacer una aclaración. Guillermo decía, en la forma en que lo dijo y con el traje que lo dijo, hay que aclararlo, nuestra audiencia está en Cuba, es que el presidente salió a esta conferencia de prensa con un traje claro, de color muy claro, que es poco visto en presidente, generalmente se le ve con traje azul oscuro.
Y más lo que había dicho él cuando inició su presidencia,
sí, señor. Guillermo. Bueno, es que todo esto hay que ver la imagen que se proyecta en televisión. Como persona que ha trabajado en televisión muchos años, el traje azul oscuro, el color azul, el traje
negro
fuerte, da una impresión y crea una impresión de seguridad y de certeza en lo que estás haciendo. Mientras que esos colores claritos, tenues, un carmelita, y eso es una palabra cubana, un marrón clarito, sí, clarito.
Un beige quemado.
Es un símbolo, está mostrando debilidad.
¿Y no será porque estamos en el verano?
No, está bien. Eso es la moda. En Cuba se usaban trajes de drill 100, sí, drill blanco. Así que, pero no estamos en Cuba, no estamos en Puerto Rico, estamos en los Estados Unidos.
No, y en una situación muy grave internacionalmente.
Y es el presidente de los Estados Unidos.
En televisión, Guillermo, o sea, el power dress, la vestimenta de poder, yo como abogado te digo, que cuando yo voy al tribunal a un caso que va a ser contencioso, difícil y a puño limpio, yo me he visto de dark blue, de azul oscuro, camisa blanca y una corbata seria y sombría, porque tú te vas a parar. O sea, es que eso es básico. O sea, donde yo me confundo como analista es que estas cosas no las saben los asesores de Obama, no las sabe Obama. Es que ella entregó mentalmente su presidencia y, pues, porque te digo, son errores crasos en la comunicación. O sea, ¿por qué los militares se visten de militar?
Claro. Hay un tema, perdóname, pero tenemos que correr. No vamos a quedarnos hablando del traje de Obama. Está Ucrania también. Comenzamos hablando del ISIS y ahora nos vamos a otra tensión. Ucrania, el presidente ruso incluso está, amenazando con utilizar el poder nuclear.
Amenazando, no. Está entrando, hay tropas rusas. Tropas rusas han sido, además, han sido capturadas por el ejército de Ucrania. Hay los rebeldes de en Ucrania, el ejército pro-rebelde, pro-ruso en Ucrania, ha dicho que los soldados rusos están participando con ellos porque prefieren tomar prefieren estar de vacaciones peleando con ellos que tomarse unas vacaciones en el mar.
Báltico. Eso no se lo cree ni
bueno, pero eso es la situación, eso es lo que le están diciendo, y nosotros tenemos, no existe una política para Ucrania.
También pasa esto.
Pero volvamos a la proyección, señores. Digo, vamos a abstraernos un momento del contenido ideológico de las personas. ¿Quién usted quiere como líder, Putin o Obama? Oye, Putin 2-1, un tipo arrogado, le ha dado 3 bofetadas al presidente de Estados Unidos, él no reacciona. Eso es lo que uno busca como liderato. No estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que en la proyección de quién está en control, Putin, bueno, miren el approval rate, miren la
84%. Ciudadano. 84% y el presidente Obama está en el 36%.
Pues ahí está, o sea, y de nuevo, tú haces una pregunta, ¿y cuál es la estrategia en Ucrania? Ahí hay, ¿no la podría decir alguien?
Yo no la he visto y no he visto que nadie haya ni siquiera dado un indicio, o sea, mandarle armas a Ucrania es un no. No, eso no se puede hacer y nadie ha dicho nada al respecto.
Bueno, lo que
yo
no
puedo. En los peores tiempos de Jimmy Carter, habíamos vivido una presidencia tan falta de contenido.
No sé si
Guillermo, que tiene mucho más experiencia que yo con Cuba.
Con eso terminamos.
Estoy completamente de acuerdo, Pavón. Estoy anonadado con la situación mundial y la falta de liderazgo que tenemos.
Bueno, esta es la discusión que tiene la sociedad civil estadounidense ante las crisis en el mundo y el actuar de Estados Unidos. Gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez.
Vamos al cierre. Este es uno de los temas que serán interpretados en el Festival de Música Sacra allá en Bogotá, Colombia, próximamente. Y lo traigo al cierre porque además de esto hay 13 países que van a participar, 30 conciertos, esperan por lo menos más de 20.000 espectadores, intérpretes internacionales que llegan desde, mire usted, Mongolia, wow. Chicago, Estados Unidos, Moscú y también de La Habana. Este es el festival que reúne a estos artistas de música sacra y hoy lo traemos al cierre del programa porque sin duda también hay que destacarlo, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Y es un tipo de música muy admirada y muy bonita, ¿eh?
Y tiene su público.
Claro que sí.
Nos vamos, supuesto. Gracias a Patricia Martínez, también a Danilo Fuentes. Regresamos el lunes.
El martes.
El lunes hay un programa especial.
Sí, señor. Amado Gil.
Y José Luis Ramos, buen fin de semana.